En el estudio de Radio Martí, no desde el Rock en Matanzas, tenemos hoy la visita aquí a las instalaciones de Radio y Televisión Martí de la Dama de Blanco, Alejandrina García de la Riva, Dama de Blanco de las originales, de la fundadora del grupo y también esposa del exprisionero político y de conciencia, miembro del grupo de los 75, Diosdado González Marrero. Alejandrina, qué placer tenerte hoy de presente aquí en el estudio Radio Martí. Bienvenido a Radio Martí.
Gracias, y para mí mejor, un placer más grande porque en sintonía con ustedes durante tantos años. Gracias.
Bueno, pues Cari, ¿qué te parece?
Bueno, pues yo feliz, Alejandrina, alegrándome muchísimo de que estés aquí con nosotros y desde luego muchas preguntas para hacerte. Primera y ante todo, ¿qué has sentido al establecer contacto nuevamente con viejas amigas, compañeras, al encontrarte en un mundo tan distinto al que ustedes han vivido durante años? Nárrame un poquito esa experiencia inicial que tuviste cuando llegaste aquí a Estados Unidos.
Bueno, pues yo estoy aquí de visita familiar, a ver a mis hijos, a mis nietos, pero siempre pensando en el encuentro ese que quería hacer con mis hermanas de las Damas de Blanco, que ya, por cierto, pude reunirme con un buen número de ellas, ¿no? Entonces, cuando nos abrazamos y compartiendo esa conversación de todo lo que pasamos en Cuba, recordando de los viajes a las prisiones, de lo que vivían ellos, de cómo surgimos, de cómo empezamos a trabajar para que salieran ellos de la prisión en el movimiento de las Damas de Blanco, nos vinieron hasta muchas lágrimas a los ojos y recordando cosas así compartimos muy, muy bien todo aquello. Y entonces la realidad que ellas están viviendo ahora aquí, en este país, trabajando, otro mundo distinto al que nosotros vivimos en Cuba, tan libre, tan bueno para uno poder tener, no sé, una perspectiva de vida diferente a la que uno vivía allá.
Y propia identidad propia y decidir sobre tu propio destino. Y en torno a eso y en base a eso, Alejandrina, sé que Diosdado y tú están empeñados en un esfuerzo por llevar adelante pues este tipo de cuentapropismo agrícola. ¿Cómo les está yendo? Me gustaría que nos hablaras un poquito de cómo es la fórmula, cómo es que se lleva adelante este tipo de contrato de tierra en usufructo.
Bueno, primeramente, antes de responder exacto lo que tú me estás diciendo, quiero, para los que nos escuchan, recordar de que Diosdado es un hombre campesino, que en el 2003, cuando se lo llevaron a la prisión, se lo llevaron lleno de tierra de sembrar maíz. De hecho, que no estamos haciendo nada diferente a lo que hacíamos en el 2003, con anterioridad. Ahora, cuando él sale de prisión, en aquel entonces trabajábamos un pedacito de tierra dentro del monte, y cambiaron los años. Ya cuando se lo llevaron a la prisión, eso lo cogió otra persona para trabajar. Sale esta ley de las tierras en usufructo. Él sale de la prisión y le dije, tenemos que trabajar. Algo tenemos que hacer y vamos a volver al campo. Diosdado, hay que pedir la tierra en usufructo, no hay otro modo. Pidió la tierra en usufructo, como que lo pensaron un poco, se demoraron en darle respuesta. De hecho, una tierra baja donde se llena de agua, no, ya casi todas las tierras están distribuidas en distintos sectores, no los que tienen vaca.
¿Qué cantidad de tierra le dieron usufructo y cuáles eran las condiciones del terreno cuando lo...
No, y que están sembrando ustedes también.
Bueno, Diosdado tiene, en estos momentos posee una caballería de tierra en usufructo. Tenemos sembrado maíz, yuca, boniato, ya se está cosechando la calabaza, quimbombó. Ahora, esas tierras, pues hay que sembrarla, por supuesto, en los medios de uno. A ver, él está asociado a una cooperativa de crédito y servicio. Esa cooperativa le da alguna facilidad de venta a Diosdado para que pueda trabajar la tierra. Le vende petróleo, le vende fertilizante, le vende la fumigación para cuando la cosecha coge plaga, plaguicida, que no siempre es efectivo lo que ellos están haciendo, casi nunca, cuando, por ejemplo, Diosdado tiene un plan de trabajo para el año con esa cooperativa de crédito y servicios. Diosdado, ¿qué nos puedes entregar para este año? En enero hacen un plan, un ejemplo, a diciembre. Bueno, mira, yo tengo planes de sembrar frijoles, tengo planes para calabaza, le puedo entregar boniato, de hecho, esto es lo que ahora tiene. Y ellos, pues, le dicen, bueno, nosotros te vamos a vender 200 litros de petróleo para trabajar lo que es el maíz, para trabajar lo que es cultivar la tierra. Tenemos que ver a personas que tienen tractores particulares, porque ellos no hay prestación de servicio. Las cooperativas en Cuba no tienen tractores, no tienen implementos agrícolas que valgan la pena, no sirve nada. Y tenemos que acudir a personas que han arreglado tractores rusos de esos ya, T-40, Jun, de esos.
Son particulares.
Particulares. Y uno les paga a ellos para que le rompan la tierra, pasen la grada. Después el arado, bueno, pues te hace mayormente también con tractor. Y cuando es más pequeña, lo que vamos a trabajar, como por ejemplo, cuando tenemos habichuela o tenemos tomate, pues se hace con el arado, con los bueyes.
Ahora, el tema de las semillas y sobre todo el combustible va por la cooperativa de crédito y servicios. Son ellos, porque parte del cuestionamiento que hay...
El suministro, sí.
Sí, parte del cuestionamiento que hay sobre el cuentapropismo es que aún el gobierno mantiene el monopolio de la entrega del combustible, de la entrega de las semillas, que por ejemplo Diosdado González Marrero no tiene la alternativa de buscar los mejores precios, las mejores ofertas. Eso aún lo controla el gobierno, ¿es así como funciona?
Sí, lo controla el gobierno, pero nosotros como campesinos nos hemos negado incluso a... Hemos tenido que buscar la alternativa de buscar semilla por otro lado, porque la semilla ellos la venden bien cara, no está en buen estado. De hecho, hemos comprado semilla, hemos probado la prueba de echar 10, 15, 20 granos de un saco para ver la germinación, no es a un 100%, y hemos virado para atrás, esa semilla no sirve y hemos tenido que salir a buscar semilla a campesinos independientes que han tenido la facilidad de conservarla. Nosotros, bueno, no tenemos cómo conservar la semilla que ya estamos buscando, por ejemplo, tanques y cosas para guardar nuestra propia semilla y no tenerle que aceptar, ¿no?, que nos vendan ellos la semilla, porque de hecho este año usted sabe cómo nos vendieron 100 libras, un quintal de frijoles, de semilla de maíz a 400 pesos, cuando nos los pagan a 220 pesos el estado que se la vendemos a ellos, nos hacen un descuento del 7% para las cooperativas, que es con lo que ellos, supongo yo, le paguen al jefe de la cooperativa, a los oficinistas, ese descuento, y se nos queden 204 pesos. ¿Y cómo tú nos vas a vender un saco de semilla en 400 pesos? Pues hemos rechazado eso. El petróleo sí lo aceptamos en el sentido de que es mucho más barato a como se consigue en la bolsa negra. Pero tampoco te llega en el tiempo que tú lo necesitas para trabajar. Por ejemplo, estamos en un tiempo de romper la tierra y la cooperativa dice que no tiene petróleo. Llamamos a la cooperativa, por favor, el petróleo. No, todavía no tenemos petróleo, hay que esperar a que nos den la asignación. Y la asignación tampoco viene en tiempo. Ahora, cuando te llega el petróleo, que hay que pagárselo, se lo pagamos, por supuesto, con el dinero de lo que le vendemos a ellos mismos.
Entonces, definitivamente, esto comienza a ser un negocio rentable para ustedes.
Sí.
Pero que todavía no se puede calificar como verdaderamente productivo, tiene sus altas y sus bajas. Y la otra pregunta, ¿ellos les estipulan a ustedes el tipo de siembra, el tipo de producción que tienen que hacer, o ustedes tienen la libertad de escogerla?
Tenemos la libertad de escogerla. No pueden, porque todos los terrenos no son iguales.
Claro.
Las tierras no son las mismas, está la tierra roja, la tierra negra, y ellos no pueden decirnos que en la tierra esa roja podemos sembrar arroz.
¿Fue alguna limitante, Alejandrina, la condición de expreso político de Diosdado González Marrero para el otorgamiento de la tierra en usufructo?
Bueno, al principio sí, como que no. Él pidió las tierras en usufructo y como que se demoraron mucho en ir y decirle sí. Ellos miden la tierra, mandan a geólogos a que midan la tierra, pero se demoraron mucho, no querían darle la tierra a Diosdado. Pues como que nosotros empezamos a hablarle, óigame, es lo último, que una persona quiere trabajar la tierra, quiere producir comida, y que le nieguen eso a uno, ya eso es lo último, es la ridiculez más grande que puede hacer el gobierno al respecto, aunque ese hombre esté protestando por tu gobierno, por tu sistema, aunque esté enfrentándose a tu sistema, ese hombre quiere trabajar, quiere producir, quiere hacer, y que le nieguen eso, bueno, pues no le quedó otra alternativa, supongo yo, porque nosotros lo habíamos conversado, inclusive en el pueblo donde vivimos, donde está el militante del Partido Comunista, y oye, qué clase de ridiculez que un hombre quiera producir, trabajar, a buscar comida para el pueblo, y que por ser opositor al régimen no te quieran dar un pedazo de tierra para trabajar. Tal vez no, mira, a un maestro, el médico que esté, pero bueno, la tierra, eso es lo último, jugar con la comida de la gente. Eso
no, independientemente de que ellos hicieron una fuerte campaña para que muchos campesinos se sumaran a este tipo de programa. O sea, ella hubiera sido un colmo la exclusión de él por haber tenido un pasado en una prisión, y sencillamente un pasado en una prisión porque ellos fueron los que quisieron que lo tuviera, porque Diosdado no fue un hombre que se alzara en armas ni cometiera ningún tipo de delito violento, sencillamente por pensar o por una crítica al sistema o por no estar vinculado al sistema propiamente hablando. Otra pregunta que te quiero hacer, porque me interesa mucho, dentro de la zona donde ustedes viven en Los Roques, ¿ha habido afluencia, han habido más campesinos que se han sumado a este tipo de, diría yo, de cuentapropismo para trabajar la tierra con su fruto?
Sí, cómo no. Sí lo hay. Hay muchos campesinos por allí.
¿Y se ha visto prosperidad dentro del área?
Se ha visto la prosperidad dentro del área en la parte de lo que nosotros cosechamos. Se ve la calabaza, el boniato, el maíz, las verduras, lo que es la zanahoria, la remolacha, la habichuela, esas cosas. Entonces, la gente se le facilita, por ejemplo, donde nosotros vivimos, hay campesinos que han desarrollado más lo que es la ganadería, la entrega de leche, pero nosotros lo que hacemos es sembrar. De hecho, que quiero decirte, Cari, que a lo mejor hay muchas personas, no es cambiando la conversación, que lo entienden de algún modo, pero a nosotros no nos ha sido difícil. Nosotros lo hemos hecho sin ningún complejo, ¿ves? Ah. Hemos pedido esa tierra sin ningún complejo, porque estamos en contra del sistema, que nos van a criticar, no importa, porque es la única manera de uno poder hacer algo, de trabajar, de salir afuera, y que yo tengo, lo voy a hacer público, hoy van a tener la primicia. Pensamos en un futuro. Yo quiero, en un futuro, tener tierras y más tierras, producir más comida junto con mi esposo, ser una pequeña fuente de empleo para las personas que viven donde yo vivo, que lo único que pueden hacer es trabajar la tierra porque no hay otro desarrollo, no hay fábrica, no hay industria, porque era el Central España Republicana, fábrica de azúcar, y lo destruyeron. Y lo hemos hecho sin ningún complejo y estamos trabajando así.
No hay no hay ningún pecado, es un derecho que tiene
todo ciudadano cubano.
Creo que es una magnífica idea. Y quería preguntarte en ese contexto, Alejandra, más sumando que ustedes decidieron permanecer en su patria y no acogerse al exilio cuando Diosdado salió de prisión. Y hay que vivir de algo, hay que trabajar.
Sí, realmente yo agradezco mucho a las personas que nos han ayudado, pero no podemos esperar a que nadie nos mande 20 pesos. Y estoy mirando una realidad que se trabaja mucho en este país y es muy triste porque a mí me duele ahora que yo veo a mis hijos las horas y que gracias a Dios tienen trabajo, que me estén mandando 50 pesos las noches enteras trabajando y así. No, eso tiene que salir de nosotros.
Alejandrina, algo que para terminar la entrevista con la parte política, finalmente el contrapropismo, las producciones, ¿cómo funciona la compra y venta en cuanto al dinero? ¿Cómo les paga a ustedes el gobierno? ¿Y tiene algunos subcontratos, personas que laboran con Diosdado, ayudando en la finca, empleados?
Sí, cómo no. Nosotros tenemos 4 empleados que ya estamos siendo un poco autosuficientes. Al principio pasamos trabajo. De hecho, voy a hacer también algo público que no lo había hecho. Hemos empezado a trabajar con esto porque gracias a la Iglesia Católica nos ha ofrecido para empezar a trabajar un préstamo de 10 mil pesos.
La Iglesia Católica.
Católica.
Mira qué bien.
La diócesis de Matanza. Y entonces con eso empezamos a hacer algo, ¿ves? Y empezamos.
¿En qué término es este préstamo, Alejandro?
Bueno, hasta 2 años que empezáramos a producir. Y a partir de los 2 años ya que empezamos a producir, mensualmente le íbamos 1% al que pudiéramos sin intereses, hasta cumplir con los 10 mil pesos, de entregárselo a ellos todos los meses lo que pudiéramos entregar.
¿Y esto es un servicio que está ofreciendo la diócesis ahí en Matanza a ustedes o a otros contrapropistas también?
A otras personas también, lo que a mí me da pena porque
una política de la Iglesia.
Si ellos trabajan un poco reservado, yo lo que soy que se me está un
bueno,
poco...
no importa, pero está bien.
Pero padre, me gusta.
No es delito.
Lo que pasa es que ellos son muy reservados, pero yo tengo que ser sincera de cómo hemos empezado. Y como que ya estamos siendo autosuficientes en lo que estamos trabajando. Vendemos el maíz, incluso el Estado nos paga mejor el grano de maíz que la persona del pueblo, porque en el pueblo, por ejemplo, un quintal de maíz está a 180 pesos, 150. El Estado lo paga 220, se queda en 204 pesos. Porque si ellos pagan más, el grano va donde está ellos y ellos no lo tienen que importar. O tienen que importar menos cantidad. Ese maíz lo usan para la harina, para el pienso, otras cosas.
Alejandrina, el tema de que se ha autorizado la venta directa por parte de algunos agricultores al turismo, ¿se han beneficiado ustedes de esto o no?
No, nosotros no, porque eso más bien es vegetales, otros alimentos que tienen más requisitos, más de buena salud, entiende lo que es el ají, la lechuga, el tomate. pero nosotros eso es muy difícil lograrlo porque hay que trabajar con tapado, tener otras condiciones que no las tenemos.
¿Y cómo están los pagos por parte de la cooperativa de crédito y servicios por las producciones de ustedes? ¿Se hacen tiempo y forma? ¿Los pagos son apropiados?
Bueno, en el caso de la cooperativa de crédito y servicios, donde Diosdado está asociado, sí se hacen tiempo. No, a ver, como que se demoran tal vez 15 días, 20 días, pero lo pagan. No se han demorado tanto. Yo no sé si es en el caso generalizado con todo o con Diosdado para que no proteste. También vamos a decir esa realidad. Pero bueno, se demoran hasta 20 días más. No llega el mes en que nosotros hacemos la entrega. Ellos son los que la vienen a buscar.
La transportación corre por parte de ellos.
Corre por parte de ellos. Incluso,
claro que ya eso es un problema que se quitan ustedes de encima.
Sí, nos quitamos ese problema, pero fíjese, también hay una situación. Tuvimos recientemente, antes de yo venir aquí, una cosecha de calabaza donde tuvimos la calabaza casi que una semana recogida y ellos no venían a buscarla. Y había calabaza que estaba echándose a perder.
¿Cabría la posibilidad de que ustedes tuvieran también acceso a comprar o a obtener una transportación que pudieran evitar esto mismo que tú me acabas de comentar?
Ah, bueno, pero para eso tendríamos que tener un tractor, carreta, imagínate, y eso puede ser, sí puede ser. Se puede hacer, se puede trabajar en base a eso cuando tengamos más producción y podamos tener dinerito y nos den la facilidad de, sin problema, de comprar algo.
Te prometo que mientras estés acá y cuando regreses a Cuba no será la última entrevista, Alejandrina, pero finalmente, ¿esta actividad que están inmersa en el cuentapropismo ha separado Diosdado de la parte política o sí interesado en la actividad de la oposición y en el caso tuyo continúas laborando con las Damas Blancas?
Bueno, pues claro, para nada. Yo sigo trabajando en el movimiento junto con las damas allá en Colón, que está siendo agredida, mis hermanas allí. Un saludo desde aquí, Caridad Burunata, a todas ellas. Y Diosdado está en la UNPACU junto con José Daniel Ferrer, Guillermo Fariña, Félix Navarro, pero es que todos no pueden ser líderes y estar adelante. Alguien, estamos trabajando, pero entiende, los más preparados en su labor, nosotros apoyándolo en nuestro trabajo, pero estamos sí trabajando. Yo en las Damas de Blanco y mi esposo con la UNPACU.
Alejandrina García de la Riva, ha sido un placer tenerte en este día.